Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Buenas tardes a todos, les habla Graciela López Abad en el espacio de Maitri, amigo incondicional de uno mismo. El tema de hoy, ¿cómo se hace para vivir y no solo sobrevivir? Aparentemente nosotros todos vivimos, pero en realidad no sabemos vivir. Hay muchos factores que influyen en ello. Por un lado, tiene mucho que ver el inconsciente colectivo con su influencia desde las noticias que van ingresando permanentemente, los medios de comunicación en general, pero también está un tema que radica en lo ancestral, en esa información que uno también va recepcionando sin saberlo, pero la recepciona, y que tiene mucho que ver con cómo les ha ido o cómo ha sido la vida, en este caso, por ejemplo, siendo mujer, de nuestras antecesoras. Pero también hay otra parte que tiene que ver con el momento en que nuestra madre quedó embarazada. En ese momento se dan determinado tipo de circunstancias. Es vital, fundamental, que mamá esté con una actitud optimista, con planes para adelante, con deseos fuertes de vivir. Sería absolutamente negativo, y esto incidiría en la persona, en el ser que está viniendo o que va a venir, si la mamá está depresiva, si la mamá está con angustia, si la mamá está con problemas concretos de matrimonio o problemas de tipo familiar, etc. Todo lo que a la madre le sucede y lo que le pasa al padre, pero es la mamá la que pasa la información. Entonces, la mamá le pasa a ese bebé en formación toda una información de cómo ve al mundo y de cómo, según ella, se vive o es la vida. Ustedes piensen que tengamos el caso, en mi caso se dio particularmente, que mi mamá, cuando queda embarazada de mí, tiene a su mamá enferma, o sea, a mi abuela materna. Ella estaba mal, entonces imagínense lo que es traer un bebé al mundo con esa información de que su propia madre está enferma, ¿sí? Ok. No solo eso, ella anteriormente había perdido dos bebés. Esta información, recuerden, deja lo que llamaríamos un útero luctuoso. ¿Qué significa? Significa que la mamá dejó, por haber perdido esos bebés, una casita llamada útero con tristeza, con angustia, con desolación. Porque por más que esto haya pasado a lo largo de la historia permanentemente, nunca le quita el grado de dolor que eso puede llegar a traer. Bueno, entonces ustedes piensen que esas circunstancias, cuando una mamá está atravesando una situación de enfermedad de uno de sus seres queridos, de pérdida de un bebé anterior, situaciones que han sido de gravedad, su estado de ánimo no está óptimo. De manera que, como digo yo, es como que con un ojo llora y con el otro ojo está contenta o ve la vida un poco mejor, pero así está a medias. Cuando una mujer queda embarazada, verdaderamente lo que se produce en ese momento es mucho más que la formación de un cuerpo físico. Tiene que ver con darle a esa criatura las coordenadas, los aspectos, las situaciones. Le está pasando información de, mira, este mundo es así. Este mundo al cual vos venís y del cual te habrás ido, vaya a saber en qué encarnación. Bueno, ahora está así. Estamos en el año tanto y la situación del mundo es esta. Y la situación nuestra es esta. Entonces esa criaturita que está viniendo absorbe todo eso. ¿Vieron ustedes que hay muchos casos de bebés que son muy llorones de comienzo? Todos saben que cuando llega un bebé, bueno, es muy demandante, requiere comer muy seguido, en fin. Pero el tema es esos bebés que son llorones. Ese llanto, que a veces en caso de cualquier mamá, sobre todo una primeriza, no sabe qué hacer, porque aparentemente está limpio, le ha dado de comer, está, no sé, cómodo en el lugar que está o en su cunita, y sin embargo está llorando. Este llanto no es por él, este llanto es por su madre. Este llanto es producto de la situación que su madre le está transmitiendo, consciente o inconscientemente. Bueno, esto ustedes me dirán, bueno, ¿y qué hacemos? No hay opción, no hay oportunidad de modificar esto. Quiere decir que la persona que está viniendo está heredando esa pena y esa tristeza y no tiene oportunidad de tener una vida plena. No, no es verdad. En realidad, la persona tiene la oportunidad, pero va a requerir un proceso de despertar de conciencia, un trabajo interno, indudablemente, sin eso no es posible, un buen acompañamiento terapéutico, sobre todo, en este caso, elegir a un terapeuta que nunca cargue a su paciente con culpas. ¿A qué me refiero con esto? Si en un momento determinado el paciente decide dejar la terapia, por el motivo que sea, que el terapeuta no vaya a decirle, pero bueno, lástima, estabas en un momento que requerís mucho de la terapia, no te olvides que tenés todavía mucho trabajo por delante. Y eso es como decirle, no te avalo. Entonces, en ese sentido, elegir el terapeuta también es una parte importante en ese proceso que se tiene que hacer en caso de estar arrastrando, trayendo un transgeneracional con temas difíciles, una preconcepción, concepción y embarazo con dificultades para la mamá. Bien, es muy importante este tema, es muy importante cómo se llega al mundo y empezar por esa parte, entrar a desanudar esos nudos que se han armado, que se han heredado, son vitales. Yo lo estoy diciendo todo muy, como diríamos, a grosso modo. Es como que cada parte requiere de su particular atención. Ustedes saben que el dinero no lo es todo, pero evidentemente, como dicen algunos, tener dinero permite muchas cosas que si no lo tuviera se sentiría. Estoy de acuerdo, pero resulta que si nosotros observamos, vamos a ver que gente con muchísimo dinero es infeliz y no saben vivir. Sobreviven como pueden y tienen una, a veces, infinidad de inconvenientes. No tener dinero, no tener, carecer, puede muchas veces resultar difícil por no poder acceder a muchas cosas necesarias. Pero yo pongo esta observación y les pido a ustedes que hagan lo mismo. Si ustedes observan a veces reyes, reinas, princesas, príncipes, en aquellos lugares donde todavía la monarquía sigue existiendo, o personas que están al frente de grandes empresas, con todo lo que esto representa, pero que tienen un poder adquisitivo muy alto, no se los ve felices. Al contrario, se los ve con muchísima carga y mucho peso. En una oportunidad, Dalai Lama dijo que a mayor cantidad de cosas que se tengan, más sufrimiento. Pero a la vez vemos imágenes, a veces, de niños de África, descalzos, con poca ropa, recibiendo un plato de comida, todos en fila, y pequeñitos, muchos. Pero cuando se acerca el camarógrafo que los está filmando, no hay ninguno que no tenga una sonrisa. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Si supuestamente ese plato de comida a lo mejor es el único que tienen hoy. Pero eso sí, deténganse a observar. Reciben ese plato de comida, lo reciben con agradecimiento, aún teniendo hambre, se sientan en un lugar compartiendo con otros y muchos de ellos hacen una oración agradeciendo por esa comida recibida. Y comen alegremente juntos todos. Si hay algo que uno observa, es que en estos casos, además de esto que estoy diciendo, se observa la unión. A veces en aquellas personas que tienen muchísimo dinero, poder, no saben si aquellas personas que están a su lado están por interés o por un sentimiento genuino. En estos casos que digo de los niños, es por un sentimiento genuino. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiere decir? Que entonces no tenemos que tener nada como para ¿Sentir felicidad? No, ese no es el tema. Sino que probablemente en estos niños se dé algo que es la sencillez, la simpleza, la inocencia de poder ver incluso todo lo que le rodea, la naturaleza, desde otro lugar. Aprender a vivir significa despertar cada mañana y sentir el agradecimiento concreto y real por lo que uno tiene. Y les voy a decir algo que tiene que ver como si fuera una pauta, una regla, un camino. Que ustedes vieron que siempre se nos habló de estar en el momento presente. Y si yo les dijera que tenemos que mirar para el futuro, y si les dijera lo importante que es tener proyectos futuros, verlos, crearlos, desarrollarlos mentalmente, sentirlos, con todos los sentidos, y verse a uno mismo disfrutando de eso que ha creado en su pensamiento. ¿Qué hago con esto? Estoy diseñando mi camino a recorrer. Estoy planificando mi camino a transitar. ¿Pero cómo? No tenemos un destino. No tenemos algo que cumplir. Recordemos que estamos en el final de los tiempos. Y que en ese final de los tiempos las cosas cambian. Está cambiando todo radicalmente. Eso hay que ser ciego para no verlo. Y en ese cambio, una de las cosas que tenemos que observar es que nosotros somos creadores de nuestra propia vida. Y eso nadie nos lo había enseñado. Creíamos siempre que indefectiblemente se tenían que suceder una serie de acontecimientos que estaban marcados, señalados para uno, pero que no existía esta opción. Bueno, y hago una aclaración. Si una persona no despierta, ¿qué es despertar? Ser consciente de quién es y de para qué vino a esta vida. Si una persona no despierta, si una persona no es consciente, si una persona no es capaz de ver con los ojos del alma, va a estar a merced del viento igual que una hoja que se desprende. Y merced del viento significa del destino. Entonces se cumplirá inexorablemente lo pactado por ese programa original que se creó en el momento de nacer, porque eso existe. Hay un programa que mamá creó. Hay un programa que está formado por la historia ancestral y por lo que acabo de decir hace un momento, que es la historia de la mamá mientras queda embarazada y durante el embarazo y el parto y demás. Pero el final de los tiempos, o dicho de otra manera, el apocalipsis, que no es la destrucción, sino es el cambio radical de la manera de vivir, de cómo habíamos creído. La manera en que se nos transmitió no es vivir, es sobrevivir. Es estar abriéndose paso como entre la maleza, es luchar permanentemente, es padecimiento, es un mar de lágrimas, se nos transmitió todo eso, la corona de espinas, pero nunca se nos transmitió que somos creados a imagen y semejanza del Creador y que somos capaces y podemos crear la vida que queremos. No tenemos por qué cumplir con ese mapa que fue creado en el momento de nuestra concepción. Pero para ello tenemos que saber. Y como dije recién, para ello tenemos que ser conscientes. Y poner de nosotros nuestra voluntad, nuestro empeño en ir modificando paso a paso todo eso que hemos recepcionado. Con un agradecimiento, sí, a todos aquellos que han sido artífices de que nosotros estuviéramos acá. De aquellos seres que nos antecedieron, que tuvieron una cantidad de información muy valiosa para pasarnos, pero no para que nosotros nos basemos en eso, sino para que aprendamos de eso, para que descubramos inclusive lo que no se debe hacer, lo que sí se debe hacer, y elegir y decidir por nosotros mismos. Todo está cambiando de una manera vertiginosa. El grado de adaptabilidad que tenemos que tener es muy grande. Pero hay otra cosa que no nos enseñaron. No nos enseñaron a amarnos. No nos enseñaron a cuidarnos, a cuidar de nosotros mismos, a tomar conciencia de lo importante que somos, en cuerpo y en alma. Cuando somos conscientes de que no hemos sabido cuidarnos, que todos, en alguna u otra medida, hemos tenido adicciones, y las adicciones no son simplemente a sustancias, al alcohol, sino adicciones al trabajo, adicciones a relaciones tóxicas, adicciones a la comida, a comer lo que no es bueno para nosotros, a comer comida chatarra, a no cuidar nuestro cuerpo haciendo ejercicio, manteniéndolo joven. Porque otra de las cosas que se nos transmitió es que la vejez es inexorable. Este cambio que estamos viviendo como humanidad y que se da cada 26.000 años, este en particular, es único. No hay antecedentes. No tenemos dónde verificar esto. Inclusive, muchas de las predicciones que han quedado en el pasado por aquellos que han sido grandes pronosticadores, digamos, las tomaría con pinzas. Nada de lo que signifique dolor, sufrimiento, catástrofe, pena, angustia y todo lo demás, eso se necesita erradicar de nuestra vida, de nuestra manera de ver la vida. Ahora, ¿qué pasa? Una persona que es capaz de amarse, una persona que es capaz de cuidarse. Es una persona que no se enferma, es una persona optimista y es una persona que irradia luz. Entonces, ¿qué sucede? A esa persona la quiero tener cerca, porque me hace bien, aunque no sepa por qué. Y aunque no hable, solo que esté cerca mío, me hace bien. Porque esta persona irradia, no solo por su mirada, a través de sus poros, a través de esa energía que se emana, que está alrededor del cuerpo. Y que a medida que la persona despierta, se expande hacia todas direcciones. Cuando comenzamos por nosotros mismos, aprendiendo a no pedir, sino agradecer. Agradecer a este Dios creador. Todo lo que nos ha dado y nos sigue dando. Si aprendemos a agradecer lo que aún no tenemos, lo tendremos. Por eso digo que nos adelantamos y vemos un futuro que ya existe, ya está en nosotros, ya es real. Por ese motivo. Es que necesitamos ir modificando ciertas cosas. Aprender a discernir. Aprender a escuchar, aprender a ver. Aprender a elegir. Son partes importantes que tienen que ver con saber vivir. Vamos a un corte. Y continuamos con este tema que me parece es importante para todos.
Para comunicarse con la profesora Graciela López Abad, creadora de la numerología transgeneracional, con más de 30 años de trayectoria. Dicta clases, talleres y entrevistas personales. WhatsApp Argentina, más 54 911 61 13 0198. Email Graciela Abad números @yahoo.com.ar. Búscala en Facebook como Graciela López Abad. Página web www.gracielalopezabad.com.ar. Además, consultas individuales y grupales con el dispositivo PRK1U, creado por el doctor Grigori Grabovoi.
¿Por dónde empezamos? Empezamos por limpiarnos de esos preconceptos, de esas penas, de esas situaciones que cargamos. Ustedes piensen. Yo le decía a una persona el otro día, una persona muy querida, le decía que ya había bajado de peso 20 kilos y necesita bajar más por su salud, por sobre todas las cosas y su bienestar. Yo le decía, imagínate la valija de 20 kilos encima de tu cabeza. Imagínate, hoy dice, no lo pensé, claro, 20 kilos arriba tuyo. ¿Qué te hace? ¿Te priva el movimiento, te quita libertad, te quita liviandad. Bueno, esto dicho en una cuestión de peso físico. Pero nosotros tenemos pesos emocionales de los cuales nos tenemos que liberar. Esos pesos emocionales tienen que ver, así como yo miro mi futuro, con optimismo, con proyectos, y los veo realizados y me veo viviéndolos ya, sin ningún pero, sin ningún no sé, no. Voy a hacer lo mismo con el pasado. Voy a mirar mi pasado y cuando lo observe, no me voy a detener en las situaciones truculentas o temas vividos. No, 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 no. Hago una mirada general, lo puedo ver como una línea de puntos y ver, para los que por ahí tenemos más facilidad de visualizar, como que viéramos que estos puntos están oscuros. Algunos están más blancos y otros oscuros. Bueno, lo que vamos a hacer es visualizar esos puntos de manera diferente, luminosos. No me estoy deteniendo a ver las situaciones, como dije, ni personas. Solo estoy viendo esos puntos oscuros a los cuales les estoy dando luz. Cuando le doy luz, le doy agradecimiento por todo lo que viví. Porque me doy cuenta hoy que soy quien soy gracias a todo lo que he vivido. Pero digo, gracias, pero no voy a continuar con sufrimientos, con dolores, con penas, con amarguras, con enojos, con rabia, con ira. Eso lo suelto. Y veo que esos puntos siguen unidos a mí, porque es toda una línea, pero se hacen como más claros y menos densos, o sea, se los ve livianos, a tal punto que luego se transforma en una línea brillante. Miro para atrás y digo gracias. Pero tiene que ser un gracias sincero, verdadero, real. No como si. A la vez, no voy a tener miedo en proyectarme a mí de la manera en que quiero. Me quiero proyectar viéndome de una forma determinada, y lo hago. Viéndome físicamente de una manera determinada, viéndome haciendo una actividad que yo deseo, viéndome con las personas que yo deseo estar. Y si, por ejemplo, quisiera estar con una relación que no tenga, me voy a imaginar teniéndola. Me voy a imaginar esa relación, me voy a imaginar a esa persona sin ningún problema. Como si fuera un artista que está frente a un lienzo pintando con mucha inspiración. Mucha inspiración, alegría, entusiasmo. Y a medida que voy viendo esas pinceladas de mi futuro. Veo que me encanta. Veo que me gustan muchísimo. Y voy por más. A su vez, ese futuro que me lo traigo al hoy, porque ese futuro no lo veo como que es algo lejano, es algo que lo creo en el futuro, lo traigo al hoy y lo siento que hoy ya lo estoy viviendo. ¿Cómo sería eso? Quiero tener un trabajo determinado, me veo en ese trabajo determinado hoy ya viviéndolo. Me veo con la persona que quiero estar hoy ya viviéndolo. Caminando por la calle con esa persona, riéndome, disfrutando. Y no es un sueño. Eso no es un sueño. ¿Es un sueño acaso lo que el arquitecto hace cuando previamente hace los planos para luego edificar una propiedad? No. Es la antesala de lo que va a ser. Bueno, el arquitecto ya ve su obra terminada. Ya sabe cómo es su obra. Aunque nosotros simplemente observándolo lo veamos en un papel. El arquitecto ya tiene clara idea de la terminación de su proyecto. Nosotros igual. Una de las cosas que aprendemos en esto de vivir y no sobrevivir es que nos vemos con todo un camino por delante a recorrer. No se acorta el tiempo, se alarga el tiempo. Además de eso, elegimos con quién queremos estar. Siempre deseamos el bien a todos y a cada uno. No importa cómo haya sido con nosotros, deseamos el bien. Pero no por buenos, porque verdaderamente es así. Se trata de desear el bien porque ese bien me hace bien a mí. Nunca me puede hacer bien desear mal a otros. Nunca. No importa lo que esos otros hayan hecho. Particularmente quizás no voy a tener empatía con alguien que haya hecho un daño importante. ¿Sí? Pero no le voy a desear el mal. ¿Por qué? Porque sencillamente esa persona que ha hecho daño va a recepcionar los resultados de sus acciones. Pero yo no voy a intervenir. Pero en lo que a mí respecta, a nadie de afuera. Voy a escuchar aquello que tenga que escuchar, pero voy a discernir, voy a pasar por mi sedazo para que quede el oro y caiga la arena, como hacían los antiguos buscadores de oro. Ese oro, esas pepitas de oro, son las que nosotros estamos generando con nuestra vida. Este tiempo que se viene no es un tiempo para sobrevivir, es un tiempo para vivir plenamente. Por eso necesitamos que muchas más personas se den cuenta de esto. Repito, no se trata de tener, no se trata de acumular cosas. Se trata de tener aquello que realmente es necesario. Y una vez que lo tengo, no me olvido de agradecerle que esté en mi vida. Llámese un lavarropas, llámese una persona querida. No me olvido de agradecer tenerlo en mi vida. Por más que ustedes estén viviendo en una casa hace muchos años, que ustedes me digan, yo vivo en esta casa ya hace más de 20 años, no deben perder de vista aquel momento en que desearon tanto tener esa casa. Entonces, cada tanto, recorrerla y darle las gracias, recorrerla y decir, ¿cuánto te amo? Porque los objetos también necesitan amor. No solo las personas, los animales, las plantas, los objetos también. Entonces, parece que todo revive, parece que todo se ilumina, parece que todo toma otra forma. El mundo que se viene va a ser diferente para muchos. Algunos lo van a vivir de una forma, otros lo van a vivir de otra. Es el mismo mundo, pero depende de cómo cada uno lo toma. Saber vivir significa disfrutar de las pequeñas cosas. Reírse de esas pequeñas cosas. Jugar, no importa la edad que tengamos. Darnos las posibilidades que no se nos dieron antes. Y no culpar a nadie de nuestra historia, de nuestro pasado, por lo que no pudieron hacer. No pudieron. No lo vieron, no se dieron cuenta. Ya está. Depende de nosotros ahora. Ahora nos toca a nosotros hacer de nuestra vida eso que queremos. Cuando ustedes ven a una persona que aún habiendo pasado situaciones difíciles, ve siempre la esperanza, el optimismo, las ganas de levantarse y de decir gracias. Esa persona sabe vivir. Pero esa persona que constantemente está poniendo un pero, que siempre ve lo negativo, el famoso medio vaso vacío, que sufre de antemano, que muchas veces está penando por cosas que ni siquiera pasaron, ni siquiera pasaron, pero no aprende a veces. Uno le dice a la persona, fíjate, estaba sufriendo por esto y ¿para qué sirvió? Al final eso no pasó y vos sufriste un enorme estrés, una gran angustia, preocupaste a todos a tu alrededor. Aprender a ver. Me acuerdo una vez, yo me había quebrado la tibia de mi pierna derecha y estaba con el médico y el médico me dice, me parece que va a haber que operar. Entonces me dijo, háblele a la Virgen a ver si evita la operación. Bueno, yo salgo del médico, llego a mi casa y tengo un mensaje de una oyente del programa de Maite. Yo, la virgen que tengo, a la cual, de la cual mi familia ha tenido toda una historia, es la Virgen de Guadalupe, porque mi familia materna vivía muy cerca de la Virgen de Guadalupe en la ciudad de Santa Fe. Entonces, cuando llego a casa, hay un mensaje de un oyente de la radio que dice: me enteré, Graciela, que te habías quebrado. Bueno, te deseo una pronta recuperación. Me dice: mi nombre es Guadalupe. Y dije: listo, no me tengo que operar, ya me di cuenta. Ese era el mensaje del campo. Cuando llegué, después de 15 días, al médico nuevamente, el médico me mira y lo primero que hace es agarrar la radiografía que yo me había sacado. Y me dice: parece que la Virgen la ayudó. La Virgen siempre está. Jesús siempre está. Los seres espirituales siempre están para todos. Depende de uno si es capaz de tomarlo, de aceptarlo, de desearlo. Y yo no dudé en ese momento, porque cuando sentí el nombre, para mejor no es un nombre común. Era una señal perfecta del campo que me rodea. El campo que nos rodea es la verificación de los mensajes que uno recibe desde el mundo espiritual. Para lo cual, si uno está demasiado ensimismado en problemas, en preocupaciones, verdaderamente nunca va a ver el campo, siempre se le va a perder todo. Y como dice el doctor Grabovoi, preocuparse es perder el tiempo. De modo que ocuparse sí es lo correcto, pero liberar la mente de carga de pensamientos, de no poder dormir de noche, de tener estrés, angustia, etc. Yo no digo, pretendo ni creo que esto sea de un día para el otro, pero podemos empezar. Podemos empezar verdaderamente a descubrir lo que es vivir y no simplemente sobrevivir. Porque no somos presos que marcamos en una pared cada día como uno más pasado porque es un peso y una carga. No, no lo es. Es verdaderamente un regalo de Dios. Cada día de nuestra vida es un regalo de Dios. Repito, y no importa lo que hayamos pasado, no importa lo que estemos pasando, porque yo me proyecto hacia adelante con un futuro creado por mí, siempre, no solo para mi bien, sino para el bien de todos. Y ese futuro lo traigo para el ahora. Y lo siento como que lo estoy viviendo hoy. ¿Esto puede ser posible? Claro que sí. Yo les pido a cada uno de ustedes que estén escuchando ahora el programa o que lo escuchen después, en diferido, que piensen un poco todo esto. Yo no les hablo de un libro, yo no les hablo de teorías, les hablo de experiencia propia, que me permite decir lo que estoy diciendo. Nunca digo nada que no lo haya experimentado por mí mismo. De modo que he visto, gracias a Dios, y sigo viendo, personas que son capaces de aprender a vivir, no importa la edad que tengan, y de ser agradecidos fundamentalmente, más allá de lo que posea. Que no sienten el medio faltante, sino que sienten la alegría de todo lo que tienen. Si cada uno de ustedes en este momento piensa lo afortunado que es, cuánto tiene, cuánto Dios le ha dado, ¿y qué van a hacer con eso? ¿Van a dejar de vivir para sobrevivir? ¿O van a empezar a salir a la vida de una manera diferente? Sin culpa, sin peso, sin carga, sin enojo, sin emociones negativas. Por supuesto, la conexión tiene que estar permanentemente. Un muy buen wifi. Muy buen wifi. Ese wifi no se puede cortar. Saber que Dios está siempre. Y que Dios es amor puro. Jamás hubo un Dios castigador capaz de lastimar a nadie, ni de cobrar a nadie. Cada uno se cobra a sí mismo. Si somos capaces entonces de tomar nuestra vida entera y hacer de ella un hermoso ejemplo del amor de Dios, vamos a sentir la plenitud en esta existencia ahora mismo, más allá de lo que sea. Recuerden los días lunes a las 18 horas Maitri, que es amigo incondicional de uno mismo. Y recuerden el día viernes, nuestro programa de co-creadores junto con Nicolás Dañolo, Lorena Brites y quien les habla, Graciela López Abad. Ojalá en el día de hoy muchas personas tengan más ganas de vivir. Hasta pronto. Nos veremos en otro programa.
Para comunicarse con la profesora Graciela López Abad, creadora de la numerología transgeneracional, con más de 30 años de trayectoria. Dicta clases, talleres y entrevistas personales. WhatsApp Argentina, más 54 911 61 13 01 98. Email Graciela Abad números @yahoo.com.ar. Búscala en Facebook como Graciela López Abad. Página web www.gracielalopezabad.com.ar. Además, consultas individuales y grupales con el dispositivo PRK1U, creado por el doctor Grigori Grabovoi. A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.